EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
La sierva del Señor. Hola, queridos amigos. Les saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida, programa que con el favor de Dios se transmite semanalmente a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y efectivamente, el tema de hoy, que es Navidad, lo he titulado La Sierva del Señor. Ya ustedes saben quién es. Y ya sabrán por qué lo he titulado así. Voy a compartir con ustedes el pasaje de la Encarnación. Ya sabemos que lo que estamos celebrando es el nacimiento de Jesús, pero para que Jesús naciera tuvo que ser concebido primero en el vientre santísimo de María, 9 meses antes. Y quiero hablar de eso, ya verán por qué, y eso va a darle todo el color a toda esta temporada navideña que comienza hoy y que se extiende por lo menos hasta la Epifanía con los Reyes Magos y aún más todavía con el bautismo del Señor. Así que va a impactar todo más porque vamos a estar reflexionando sobre el nacimiento de Jesús. Pero hoy quiero recalcar algo importante, o varios puntos importantes aquí. Entonces voy a leerles a ustedes y a comentar este pasaje bellísimo de Lucas capítulo 1, versículos del 26 hasta el 48. Al sexto mes de Santa Isabel haber concebido a Juan Bautista, es lo que se refiere a San Lucas, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, o sea, descendiente de David, del rey David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: alégrate, salve, significa alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, que significa Yahvé salva. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, es decir, su antecesor. Si reinará sobre la casa de Jacob, la casa de Israel, por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Es decir, no tengo relación con ningún hombre, soy virgen y permanezco virgen, es lo que quiere decir el pasaje. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Claro, porque es obra del Espíritu Santo. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este ya es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava, que también se puede traducir como sierva, del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías, el esposo de Santa Isabel, y saludó a Isabel. En cuanto oyó a Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, Juan el Bautista. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno, el fruto de tu vientre también. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava, de su sierva. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Hasta aquí voy a leer. Aquí hay mucho. Y hay una cosa que la iglesia nos enseña que se llama la analogía de la fe en el Catecismo 114, que significa que todas las verdades de la fe y todas las verdades de la Escritura forman un todo orgánico en Cristo, que es la única palabra de Dios completa, definitiva y irrevocable. Y por lo tanto, todas las verdades de la Escritura, de la Biblia, se iluminan unas a otras. Y eso es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a leer, a interpretar la Biblia con la Biblia. Este pasaje con otros pasajes de la Biblia que acabo de leer. Lo primero que vemos en este pasaje de Lucas 1, del 26 al 48, es la Santísima Trinidad, que es revelada por primera vez, en este caso no públicamente, sino a María. Porque el ángel le dijo, entre otras cosas, le dijo: no temas, María, gracias a Dios, porque vas a concebir en el seno y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo. El Altísimo en el Antiguo Testamento significaba Dios mismo, Dios Padre. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea, Hijo de Dios. Después habla de que el Espíritu Santo cubrirá a María con su sombra. Ahí están las tres personas de la Santísima Trinidad por primera vez reveladas. En este caso, privadamente a María, ya será públicamente después en el bautismo del Señor, cuando veamos a el Hijo ir a San Juan Bautista para ser bautizado, el Espíritu Santo como en forma de paloma desciende sobre él, y si escucho la voz del Padre, que este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ahí está la revelación pública de la Santísima Trinidad, pero aquí está en privado a María. Le va a dar el trono de David, o sea, Jesús es descendiente de David, su padre adoptivo, San José, era descendiente de David. Por eso se cumple lo que Dios prometió siglos antes al propio David en 2 Samuel capítulo 7. También el ángel le dice a María que está llena de gracia. Por eso María es concebida sin pecado original. La Inmaculada Concepción que hablamos la semana pasada, la llena de gracia. También dice que ella permanece virgen cuando le contesta al ángel que no conoce varón. O sea, conocer en la Biblia, en este caso significa el acto conyugal, porque el verbo conocer también significa otras cosas, pero el verbo conocer significa no simplemente una adquisición de conocimiento, sino una comunión interpersonal profunda con Dios, con los familiares de uno y en este caso con el cónyuge, que incluye la intimidad. Pero María dice que no conoce varón, que es virgen. La virginidad perpetua de María es proclamada por la iglesia, la puede encontrar en el Catecismo, en el número 499. Luego el ángel le habla que va a ser cubierta con la sombra del Espíritu Santo. Esto es un eco de Éxodo 13:22, donde se habla de, se usa la misma palabra sombra, que también se puede traducir como columna de nube o de fuego, que guiaba al pueblo de Israel saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. También en Éxodo 19:16 dice que habla de una densa nube, la misma palabra que se utiliza como sombra acá, sobre el monte Sinaí, donde Moisés recibió de Dios los 10 mandamientos. María está conectada con todo esto, con su pueblo viajando de la esclavitud en Egipto, que señala la esclavitud y el pecado, hacia la tierra prometida, que señala el cielo, y los 10 mandamientos que debemos cumplir para llegar al cielo. También está en Éxodo 33:9, la columna de nube en la tienda del encuentro. El pueblo nómada de Israel vivía así antes de entrar a la tierra prometida, y la tienda del encuentro era una especie de templo portátil. Dentro de ese templo portátil estaba el arca de la alianza, que era una especie de trono de Dios o portátil, ¿no? Como un altar portátil, como un sagrario portátil, donde estaba el arca de la alianza. En esa arca de la alianza estaban los 10 mandamientos, la tabla de los 10 mandamientos. María es la nueva arca de la alianza, porque en ella reposa el Dios Todopoderoso en su Hijo, Jesucristo. Luego también aparece ya en el Nuevo Testamento esta palabra de la sombra, de la nube, en la transfiguración de Jesús, en Lucas 9, del 34 al 35, es una nube que cubre a los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que estaban en el monte Tabor, el monte de la transfiguración, con Jesús, cuando Jesús se transfigura y les da una especie de anticipo de su resurrección. Y de esa nube se escucha la voz de Dios otra vez, como se escuchó en el bautismo, diciendo, pero en este caso dice, este es mi hijo amado, escúchenlo, porque es mi palabra la que dice la verdad. O sea, fíjense la conexión tan grande que hay con toda esta preparación del Antiguo Testamento, con esta palabra de la nube, de la sombra. María responde al arcángel San Gabriel en Lucas 1:38, he aquí la esclava o sierva del Señor. La palabra dulos en griego puede traducirse como esclava o como sierva. También aparece en Lucas 1:47-48 en el cántico de María con el que terminé la lectura esta que hice, cuando dice, alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Y dice también que todas las generaciones me bendecirán. Y eso es lo que hacemos los católicos desde entonces, especialmente con el Santo Rosario, donde bendecimos a María, la declaramos bendita entre las mujeres, como lo dijo Santa Isabel. Es interesantísimo todo esto. Es interesante que cuando María entra a la casa de Santa Isabel, Santa Isabel la saluda diciéndole, ¿quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? La palabra griega Kyrios, el Nuevo Testamento se escribió en griego, traduce la palabra Adonai en hebreo del Antiguo Testamento, que se usaba para referirse a la divinidad de Dios como el Señor. Adonai significa el Señor, pero el Señor como título divino que tiene Cristo, que es un título divino. Por lo tanto, cuando Santa Isabel dice la madre de mi Señor, es la madre de mi Dios. María es la madre de Dios, porque María concibió a la humanidad de Cristo, a la cual estaba unida completamente a la divinidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, María llevó en su seno a una persona, no a dos personas, una sola persona divina que asumió una naturaleza humana, un alma y un cuerpo humano. Por lo tanto, María es madre de Dios porque llevó en su seno a Dios y dio a luz a Dios. Ella es la Theotokos, en griego significa la que lleva a Dios, la que carga con Dios en su seno. Ese es el sentido de María, madre de Dios. No es que María vivió antes de Dios y que ese disparate, sino eso, de que María concibió, llevó en su seno y dio a luz a aquel que es Dios. María no creó a Dios, María no concibió a Dios, María concibió a la humanidad a la cual está unida indisolublemente desde el primer momento de su concepción, la divinidad de Dios en la persona de su Hijo. De nuevo, Jesucristo es una persona divina que ha asumido una naturaleza humana, un alma humana y un cuerpo humano. Dios infundió el alma de Cristo humana en el momento de su concepción en María, por obra y gracia del Espíritu Santo, y María colaboró en la encarnación dando de su carne para que el Hijo de Dios tomara carne de María y así creara Dios su cuerpo en el momento de la concepción. Y estuvo 9 meses Jesús, primero como un embrión, luego como un feto y luego como un bebé ya nacido, que celebramos hoy. La madre de mi Señor, la madre de mi Dios. Lucas 1:44 dice que Juan el Bautista saltó de alegría ante la presencia de Jesús en el seno de María. O sea, San Juan Bautista, que lleva 6 meses de concebido, un bebé en el seno de su madre, salta de alegría porque se da cuenta, aún ser un bebito, de la presencia de Cristo, y le causa una gran alegría la presencia de Cristo, a quien él iba a anunciar después, cuando creciera y se convirtiera en el profeta, en el precursor del Señor. O sea, aquí vemos una afirmación tremenda de la vida humana desde la concepción hasta todo el proceso del embarazo. Y la presencia de Jesús causa siempre alegría. María es la sierva del Señor. Y aquí yo quiero apuntar algo importante. Jesús es, por autonomía, por derecho propio, el siervo del Señor. El siervo del Señor. Él mismo lo dice, por ejemplo, en Marcos 10:45, cuando los discípulos tontamente discutían entre ellos quién iba a ser el primero. Jesús los llamó aparte y le dijo, el que quiera ser el primero que sea el último y el servidor de todos. Y añadió una frase lindísima en Marcos 10:45 que todos deberíamos tener en nuestro corazón, que dice, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, claro, no ha venido a este mundo a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Y aclaro aquí el muchos, como aclara el catecismo, no se refiere a muchos y los otros no, se refiere a todos menos él, el uno y los muchos, menos él, que no necesita salvación porque él es el Salvador. El resto de la gente, los muchos que somos todos nosotros, incluyendo María misma, necesitó al Salvador. María dice que mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque Dios la salvó del pecado original. A nosotros nos salvó después del pecado original. La salvación de María fue de una manera especialísima porque fue una salvación preventiva. La nuestra es una salvación reparativa, ya ocurrido el hecho del pecado. Eso lo hablaríamos en otro momento. Pero lo que quiero acentuar aquí es que María se identifica con Cristo porque ella dice que ella es la sierva del Señor. Este es el punto central que quería yo abordar. ¿Y por qué lo hago hoy de Navidad? Porque es el mensaje que quiero dar. El mensaje de la Navidad es que Cristo, el siervo de Dios que vino a servirnos, quiere que nosotros, como siguiendo el ejemplo de María y también de San José, también seamos siervos de Dios. También nos sirvamos unos a otros, porque eso es lo que es el amor. Cristo vino a enseñarnos el amor del Padre. Cierto, vino a salvarnos, pero ¿salvarnos para qué? Para servir como Él, para vivir el amor. Para eso nos salvó, del pecado, pero no solamente quedarnos sin pecado ahí, sino para entonces poder tener el amor de Dios en nuestro corazón. Quitar el pecado y poner el amor. La semana pasada yo hablaba de que el proceso de conversión, que es quitar lo malo, el pecado, y poner lo bueno. Y es muy concreto. Y les di varios ejemplos. Quitar el egoísmo y poner el amor, el servicio, la generosidad. Quitarle el ser violento y poner la paciencia, la mansedumbre. Quitar la soberbia y poner la humildad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, María se está identificando con la figura del siervo sufriente y humilde de Yahvé, que es paticinado, predicho por Isaías en los cuatro cánticos del siervo humilde y sufriente de Yahvé, en Isaías 42, del 1 al 7, Isaías 49, también del 1 al 7, Isaías 50, del 4 al 10, y luego Isaías, el final del capítulo 52, los últimos versículos de ese capítulo, y todo el siguiente capítulo 53, donde ya habla del sufrimiento de Cristo. María fue una servidora toda su vida, siempre estuvo preocupada por los demás. Fíjense, regreso a este asunto de que del versículo 39 del capítulo 1 de San Lucas que estamos comentando, que dice, y vuelvo a leer, que en aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Isabel. Ya sabemos el resto. ¿Para qué fue María allá? Para servirle a los últimos tres meses del embarazo. ¿Y cómo se enteró María de que Isabel estaba embarazada? Por el ángel San Gabriel, que le dijo: tu prima Isabel ya lleva seis meses embarazada. Allí se enteró María. Entonces, la distancia que hay entre Nazaret, donde estaba María, y la aldea en la parte montañosa de Judea, que lo dice el versículo 39, fue con prontitud de la región montañosa a una ciudad de Judá, otras traducciones dicen a una aldea de Judá, no precisa cuál. María viajó desde Nazaret hasta la región montañosa de Judá, que son como unos 100 kilómetros. No sabemos cómo fue. Tenía que haber ido en un burro o en una carreta junto con otros viajeros. Quizás iba con una muchacha acompañante que la ayudara. Pero el caso es que en aquella época, queridos hermanos, 100 kilómetros de distancia o más todavía, en millas serían como por lo menos 80 millas. No había, obviamente, no había ni aviones, ni había avionetas, ni había autobuses, ni había automóviles, ni había trenes, ni había carreteras. Había camino, pero vaya a saber usted cómo eran esos caminos. Y había montañas. O sea, el esfuerzo que tuvo que hacer María, recién embarazada, para llegar a la casa de su prima Isabel y poder servirla durante tres meses, por lo menos, que se quedó allí, nos demuestra que era una servidora. María en las bodas de Caná siempre estaba atenta. Ya le dice a Jesús, ya grande, no tienen vino. ¿Cómo se dio cuenta de que el vino se estaba acabando? María, porque ella estaba atenta a las necesidades de los demás. como debemos estarlo nosotros. El mensaje de María como sierva es el mensaje clave de la Navidad, porque imita a Jesús. También San José lo imitó, porque Jesús vino como el servidor, como el siervo. Es lo que quiero enfatizar, porque Él quiere que todos nos convirtamos en siervos como Él lo fue. Eso es lo que es el amor. El amor es servir a los demás, tan sencillo como eso. El amor es desear y realizar en la medida de lo posible el bien del otro, ¿no? El amor es entregarse al otro. El amor es convertirse en don para el otro, para enriquecerlo con el don de mi propia persona, de mi servicio. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Dios es un eterno, sin principio ni fin, acto de autodón, de darse a sí mismo. Es un eterno acto de darse a sí mismo en amor a nosotros, su creación, especialmente el hombre y la mujer. Eso es lo que Dios es, y Él nos creó sin imagen y semejanza. Por lo tanto, nos creó para amar. Ese es el sentido de la vida humana, el amor. El amar a los demás. Repito lo que tantas veces he dicho de San Juan Pablo II, pero que vale la pena reiterarlo. San Juan Pablo dice, si el hombre, el ser humano, no se encuentra con el amor de Dios, no sabe quién es él, pierde su propia identidad, no llega a tenerla, no sabe quién es él, no sabe que en lo más profundo de ser su identidad es que ha sido creado a imagen de Dios, hijo de Dios, para amar, para entrar en una relación de amor con Dios y los demás, para amar a Dios por encima de todo y con todo, y para amar a los demás como uno mismo. Esa es la ley moral. Los 10 mandamientos se resumen, dice San Pablo en Romanos, en el amar a los demás. Y Jesucristo lo dijo también en respuesta a aquel maestro de la ley que humildemente ese se portó bien y le preguntó cuál es la ley más importante. Él quería saber honestamente qué enseñanza tenía Jesús. Sí, está muy bien eso de los milagros, pero ¿cuál es tu enseñanza principal? Y Jesús le dijo, la enseñanza principal, el mandamiento principal es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo su ser. Le repite el famoso Shema, Shema Israel, Adonai Elohim, que en hebreo significa escucha Israel, tu Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma. Y Jesús añade, y amarás al prójimo como a ti mismo. Un mandamiento que estaba como perdido ahí en Levíticos 19:8 o 19:18, pero que Jesús lo pone junto con el primer mandamiento, porque demostramos el amor a Dios amando a los demás. ¿Cómo podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos al prójimo a quien vemos? Nos dirá San Juan en su primera carta. Todo esto está entrelazado. Y ese es el mensaje que quiero dejar y que reitero una y otra vez. Tenemos que convertirnos en servidores, en siervos de Dios. La conversión es eso, dejar el pecado, el egoísmo, para aceptar el amor en todas sus facetas, descritas en los 10 mandamientos. Cada uno de los 10 mandamientos describe una faceta distinta del amor. No matarás, que si vemos en la otra cara de la moneda es respetar la vida humana, y no solamente respetarla, fomentarla, ayudarla, cuidarla, servirla, sobre todo en los más débiles. ¿No? No robarás, le damos la vuelta a eso, significa respetar los bienes del prójimo, pero no solamente eso, significa tratar de lograr que todos tengan bienes, servir a los pobres, servir con justicia, tanto social como individual. No mentirás, ¿no? El octavo, que se refiere a las relaciones interpersonales honestas y sinceras. Todos los mandamientos defienden valores importantísimos en la vida con Dios y en la vida con los demás. Los primeros 3 con Dios, los últimos 7 con los demás. Los mandamientos no son leyes arbitrarias. Todos los mandamientos están llenos de una serie de valores hermosísimos que son los que hacen posible la vivencia del amor y la interacción humana correcta a nivel de los cónyuges, a nivel de la familia, a nivel de la iglesia, a nivel de la sociedad, a nivel de la cultura, de la política, de la economía, de todo. Y eso es lo que Dios vino a hacer, crear la civilización del amor. Pero ese civilismo pasa por el servicio desinteresado, ¿no? Aún en compañías de lucro hay un servicio desinteresado que realizan los empleados unos a otros, si se verdad siguen el amor de Dios, van más allá de lo que se les paga para ayudarse unos a otros y crear comunidades sociales donde se viva la solidaridad, y también Batman y su compañía y usan parte de los ahorros, porque la compañía necesita dinero para servir a los pobres. Así es como se sirve a los pobres. Las sociedades buenas están hechas de dos cosas, que es lo que resuelve el problema de la pobreza y crea riqueza para todos, que he repetido tantas veces y que reitero ahora, y es la libre empresa, que crea riquezas, y la caridad social. Las dos se necesitan. La caridad social necesita la libre empresa, porque si no, no tiene riqueza que compartir en una medida adecuada. Y la libre empresa necesita de las obras sociales, porque la libre empresa no puede llegar a todo el mundo. Es un sistema imperfecto. Necesita ser completado por el amor desinteresado a los pobres que no tienen, por ejemplo, no solamente porque son pobres por diferentes condiciones que han vivido, sino también hay personas que están bien económicamente, pero de pronto les cae una desgracia, un huracán, un incendio, una enfermedad crónica, y de pronto se convierten en pobres y hay que ayudarlos. Entonces, por más buena que sea una sociedad en su economía, siempre habrá necesidad de ayudar a personas que no tienen otra manera de ser ayudadas, que ya no son empleados, que ganan dinero porque están en una condición de crónica de desastre y necesitan la ayuda desinteresada de todos. O sea que, en otras palabras, el amor y el servicio es la tónica que debemos tener no solamente en esta Navidad, sino también en el resto de este año que en pocos días comienza. Ese es el mensaje que les quiero decir. Y el mensaje de la sierva del Señor, me parece a mí, imitando al siervo que es Cristo, es el mensaje que quiero dar. Gracias, amigos, por esta oportunidad que nos dan. Que Dios los bendiga a todos en esta Navidad, esta temporada navideña que comienza hoy y en el resto del año que comienza 2026 dentro de pocos días. Vivamos para servir. Gracias por la atención prestada. Que Dios los bendiga. Y los invito la próxima semana a otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.